Muy buenas noches. En nombre de la FLASO, el tanto investigador de esta universidad, quiero agradecerles por su presencia. Quiero felicitarles a los compañeros de DONUM, del CEDES, y por supuesto a las expositoras y expositores por permitirnos presentar aquí el trabajo de Pablo Iturralde. En FLASO estamos muy interesados en conformar lo que existía antes, en reconformar sería un grupo de trabajo sobre cuestiones de coyuntura. Y por eso estamos motivados con este tema que nos plantea elementos para la discusión, que queremos hacerlo desde el análisis del modelo económico que a nuestro juicio es concentrador. Empezamos entonces por establecer una tesis en el trabajo y sostenemos, y creo que coincidimos con los planteamientos anteriormente expresados, que el incremento de la inversión y el gasto en salud, que es fundamental y que está muy bien, no es suficiente para garantizar un servicio de calidad y a tono con las demandas del buen vivir en suma causa. Yo creo que este es un primer punto fundamental. María Victoria fue muy clara al respecto cuando dijo que hay una visión de la salud curativa y no otro tipo de visión de la salud. Pero sobre ese tema no voy a entrar yo. Me declaro economista. Nadie es perfecto. No entro en esa cuestión que amerita otra reflexión. Y empiezo por graficar algunos elementos que ya se han dicho para darles aún más fuerza. Es muy cierto, en este gobierno hay un incremento de la inversión y del gasto social. Eso es indudable. Ahí tienen ustedes la línea celeste, donde ven cómo ha ido creciendo sustantivamente la inversión social desde el año 2007 y se ha priorizado el pago de lo que se llamaba deuda social, lo que sigue siendo deuda social, a lo que ha sido el pago de la deuda pública, las cifras en color café. Vemos entonces que hay una primera constatación importante al respecto. Segundo punto, también en línea con lo que se ha sostenido, hay un incremento sostenido, un incremento importante de lo que significa el gasto social del gobierno central en millones de dólares. Y esto se refleja en el sector de la educación, en el sector de la salud, en el sector del bienestar social y el desarrollo urbano. Al año 2013, el 46% del gasto social estaba en educación, un 25% estaba en salud, 19% en bienestar social y el 10% en desarrollo urbano. Yo creo que son algunas de las cifras que nos demuestran el enorme esfuerzo que se ha hecho para lograr este incremento del gasto social. Ahora, si ponemos esas cifras en el contexto de la relación con el Producto Interno Bruto, algo que ya se mencionó, pero quiero insistir, es el hecho de que todavía estamos muy lejos de las metas establecidas en la Constitución de Montecristi, aprobada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. En términos de salud, no cumplimos la meta del 4% en relación al Producto Interno Bruto. En términos de educación, no cumplimos la meta establecida en el 6%. Educación que no debe considerar la inversión para la educación superior. Eso debe quedar claro porque eso es lo que manda la transitoria número 22 de la Constitución. En este contexto, entonces, anotamos que hay que invertir mucho más en educación y mucho más en salud. Si tomamos en cuenta la inversión per cápita, y aquí tenemos una cifra que difiere con la que presenta Pablo, pero creo que es cuestión de metodología y de la fuente de información, vemos cómo se ha incrementado notablemente también la inversión per cápita desde el año 2007. Claro, todos estos incrementos que se han dado tienen como telón de fondo, por un lado, la voluntad política del gobierno en atender lo social, no lo discuto, pero sobre todo los enormes ingresos petroleros, los enormes ingresos fiscales. No les voy a presentar esas cifras porque no tengo el tiempo para hacer esa exposición, pero no hay gobierno en la historia de la República que haya tenido tanto dinero como el gobierno actual. Gana por goleada a cualquier otro gobierno desde 1830. Y eso es fácil de entender. Los precios del petróleo estuvieron elevados, nuestras exportaciones se beneficiaron incluso de la depreciación del dólar que les permitió ganar algo en competitividad, las remesas de nuestros compatriotas son ingresos que no van al fisco, pero ayudan a la economía. Pero aquí un dato interesante, ya lo planteó Pablo, pero insisto, a pesar de este incremento importante, saludable, digno de destacar, de la inversión en educación y salud, su participación de educación, de enseñanza, de servicios sociales y salud, se mantiene más o menos estable en la estructura del Producto Interno Bruto. Bordea el 8%. como que todavía no hay suficiente inversión a pesar de los esfuerzos realizados. Y aquí vuelvo al trabajo de Pablo y hago un cuadro que sintetiza algunos de los elementos por él planteados. Y vemos aquí, por ejemplo, que en el ámbito de la fabricación de fármacos y medicamentos, el grueso de los ingresos y de las empresas se encuentran en el sector privado. Ingresos en más del 99% y empresas en un 61%. En lo que es fabricación de instrumentos médicos, el grueso se encuentra en empresas de persona natural, o sea que aquí tenemos no son las grandes empresas, sino otro tipo de empresas que están aglutinando. Lo que es actividades de hospitales y clínicas es el sector público con más del 53% en términos de ingresos y más del 28% en términos de empresas. Actividades de médicos y de odontólogos está encabezado por el sector público, pero también empresas de personas naturales están con una importante participación, sobre todo en el lado de las empresas. El número de médicos y odontólogos es bastante elevado. En lo que son la atención de otras actividades de salud humana, toda información obtenida del INEC Censo Nacional, pero que es de este documento de Pablo Iturralde, tenemos una importante presencia de las instituciones sin fines de lucro. Esta lectura ya planteada, esto ya nos planteó también Pablo, podemos ir más rápidamente, nos permite ver que muy pocas empresas, que además son hermanas entre sí, o primas hermanas entre sí, para usar los términos utilizados en esta mañana por el superintendente de Poder de Mercado en una entrevista radial, porque él nos dio estos datos y eso fue muy interesante, está concentrada en muy pocos grupos económicos. Mire lo que sucede en términos de las farmacias. Se incrementaron las ventas de un 69%, un 70%, al 75% desde el año 2001 al año 2012, en dos empresas que forman parte del mismo grupo económico Fibeca. En términos de utilidades, se concentran el 72% en el 2001 al 80% y pico en el 2012. Y así podemos ir viendo cómo se va dando un elevado grado de concentración de las ventas y de las utilidades netas en muy pocas empresas. Sería interesante explicar el resto, pero no tenemos el tiempo. Ya mismo Juan me va a hacer notar que son 3 minutos y me va a poner en apuros. Veamos aquí otro estudio. Y aquí abrimos la puerta al tema planteado. Esto que sucede en salud se refleja en otros ámbitos de la economía ecuatoriana. Tenemos un modelo concentrador, no solo en el ámbito de la salud, sino en todos los otros ámbitos de la economía ecuatoriana, y ese es un motivo de preocupación. No es entonces solo una cuestión de la salud y de que se han entregado recursos y de que se incrementó el número de empresas. María Victoria recordaba la cifra del estudio de 7.000, que claro, contrasta con lo que presentaba Yanina. Hay un incremento de prestadores de salud privados, pero hay una reducción de las farmacias privadas, sobre todo las farmacias tipo barrio, las barriales, que se han reducido, según la cifra que también dio el superintendente, en 2.519 unidades. Hay menos, han quebrado unas, otras fueron compradas o fueron asociadas a las cadenas de las grandes empresas que conocemos mucho. Entonces vemos acá que en el ámbito de la concentración, midiendo el Gini, la salud también tiene un elevado nivel de concentración en lo que tiene que ver con ingresos totales, de más del 0.9. Ustedes conocen muy bien que en la medida que se acerca a uno hay una mayor concentración. Si tuviéramos como Gini 1, sería que una sola empresa o persona concentra la totalidad. Mientras más cerca del cero está, tenemos una mejor redistribución del ingreso en este caso. En el caso del capital, igual, interesante aquí, y aquí coincide con lo que señalaba Pablo, en lo que tiene que ver con el Gini en relación al impuesto a la renta. Disminuye la concentración. Está claramente demostrado que pagan menos impuestos. Pagan menos impuestos por las razones que sean, y eso es preocupante, ¿ya? Luego tenemos otros datos de concentración de un estudio que esperamos presentarlos en los próximos días, máximo semanas, de Carlos Larrea y de Natalie Green sobre la concentración de la riqueza y sobre todo en el sector empresarial. Y aquí las cifras son igualmente alucinantes. Miren ustedes cuál es la realidad de lo que son, de acuerdo al INEC, tenemos que 485.000 empresas, 824 que fueron medidas en el censo económico, tienen un índice de concentración del 0.964. Esta empresa Ecos, esta revista Ecos, que estudia las grandes empresas y que coge entre las más grandes empresas, las 3.600 mayores, tienen todavía un índice de concentración que se acerca al 9, del 0.833. Y tenemos las dos bases de datos del SRI, la base de datos de las empresas mayores, las 5.000 empresas mayores, tienen una concentración del 8.12, o perdón, del 0.812, y la que engloba a 75.000 empresas, también del SRI, una concentración del 0.955. Esto es un margen de concentración que no solo está en el sector de la salud, sino en todos los otros sectores de la economía ecuatoriana. Voy a saltar esta lámina para hacerlo más rápido. Y tienen ustedes aquí, no sé si se alcanzan a ver desde allá lejos, algunas cifras de concentración en diversos mercados. Por ejemplo, bebidas de todo tipo. Dos empresas, Cervecería Nacional y Ecuadorian Bottling Company, controlan más del 70% del mercado. Si ponemos bebidas gaseosas, no alcohólicas, una sola empresa controla el 81% del mercado. En tema de la carne, una sola empresa más del 62% del mercado. En tema de vehículos, las tres empresas, Omnibus, Maresa, Aimesa, no es Marosa y Aimesa, nos equivocamos en escribir el cuadro, John, ¿ya? Están controlando más del 95% del mercado. En el término del campo del azúcar, cinco empresas de tres dueños controlan el 91% del mercado. En el ámbito de los aceites, dos empresas más del 92% del mercado. En todo lo que es comerciantes alimenticios, agroindustriales, son tres empresas más del 90% del mercado. Los grandes centros comerciales que se benefician incluso de las políticas sociales del gobierno, con el plan ahorro, que le permite a la gente recibir su bono de desarrollo humano a través o comprar a través del bono de desarrollo humano en los grandes centros comerciales. En el ámbito de las comunicaciones también hay una elevada concentración y sabemos muy bien que las empresas de telecomunicaciones han tenido utilidades sobre patrimonio neto que ha llegado incluso a superar al año el 38%. Esta es una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que entender. Hay una excesiva concentración de la riqueza que no está siendo afectada. Lo que se ha logrado redistribuir de mejor manera son los excedentes obtenidos por el petróleo, por mejores en exportaciones, por un mejor esfuerzo del SRI en muchos ámbitos, pero no se está dando paso a una afectación de la concentración del capital. Concluyo con esta lámina. Esta lámina que nos da la curva de Lorenz para la distribución del capital es decidora. Mientras más cerca está aquí al equidistante, tendríamos un nivel de equidad mayor. Mientras más distante está, hay un nivel de inequidad mayor. Esto quiere decir que nosotros tenemos una enorme concentración del capital en muy pocas empresas. Y eso se ha dado en salud, en comercialización de todo tipo, en la banca. Ustedes podrían ver las láminas de utilidades de la banca que son increíbles. Nunca ha ganado la banca como en estos últimos años, a pesar del discurso en contra de los banqueros. La realidad es que hay un modelo económico que no está en entredicho. Ese es el problema de fondo. No se trata entonces solo de conseguir más recursos, sino de plantearnos que esa transformación para mejorar las condiciones de la vida de la sociedad sea estructural. Y ese, lamentablemente, no es el programa del gobierno del presidente actual. Él trata de conseguir recursos ahora con un creciente endeudamiento externo para sostener el gasto social, pero sin afectar la excesiva concentración de la riqueza. Mientras no se afecte ese modelo concentrador, no se podrá eliminar la pobreza y no se podrán atender las demandas sociales como la que está planteada aquí en términos de salud. Muchas gracias.